most people take things in moderation, you know.
Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
Así como usted lo escuchó, hoy es viernes de tíos, en miércoles de tíos, pero bueno, es que no pudimos hacer programa el miércoles y es por eso que ya estamos aquí puestos a través de la señal de Radio Real y también ustedes nos pueden escuchar a través de arroba jacuacar. Estuvo muy bien.
Jacarraquear,
muy bien. Es como la dupla, ¿no? Arroba Jair de El Radio, dice a ver si nos hablan de Slam Dunk. Sí, sí va a pasar. Arroba Jair del Radio y arroba cuacarraquear, ahí nos pueden encontrar a través de la vía de Instagram y recuerden que esto va a estar arriba, me imagino que el día de hoy, no sé qué dice el departamento de ingeniería.
Hoy estará listo.
Hoy estará listo. Entonces, si ustedes gustan venir a acompañarnos acá a través, que vean el pelazo que se carga el tío Cuacarraquear, pues serán bienvenidos también a través de la vía de Instagram y a través, por supuesto, de la señal de Radio Real. Entonces, sin más ni más, viernes de tíos, el miércoles de tíos, tío Cuacarraquear, ¿cómo está?
Contento de estar de regreso ahora en un viernes de tíos. Hace mucho que no teníamos viernes de tíos y también se disfruta, ¿no? También está rico ya como
se disfruta
el final de la semana.
Yo llegué así, mire,
tambaleándose.
Llegué tambaleando, pero definitivamente el que estén conectados y el que venga usted, como no, es algo...
Es un subidón, no, es, como diría mi Faye. Un subidón de
es
adrenalina.
Es un subidón. Sí, muy bien, me gustó muchísimo.
Es una gran referencia, mi Faye, claro.
Gran referencia. Muy bien. Bueno, ¿de qué va? Hay recomendaciones, chismecito, películas, cultura pop, todo esto, para que se quede, para que sepa que ir a ver en el cine, sobre estrenos y sobre un montón de cosas más. Así que bienvenidos y vámonle dando porque también hay que generar contenido para la biblioteca de los tíos, ¿ok?
Tenemos mucho que hacer el día de hoy, pero bueno, vamos empezando con las noticias que son importantes, las noticias que usted tiene que conocer para que este fin de semana, cuando esté en la conversación con sus amistades, usted pueda decir, lo escuché en el viernes de tíos. Lo primero es que Barbie por todos lados. Barbie sigue siendo la película número uno en el mundo y lo va a seguir siendo durante bastantes semanas. La película ha generado ya poco más de $500 millones en taquilla, lo cual es una brutalidad.
Eso es mucho dinero.
Es muchísimo dinero.
Es mucho dinero.
Y bueno, esto ha generado que Mattel, que pues es la dueña de los derechos de Barbie, quien produce esta película, anunciara que tienen planes de lanzar más películas basadas en sus franquicias más populares. De lo primero que se habló con Mattel es que, bueno, en una entrevista, ellos ya tienen una división que se llama Mattel Films.
Ah, ya entonces, cállense, ya empieza. No pueden ver algo bonito porque
está
luego...
Está bien,
no,
pues capaz
no.
Que sale bien.
No, a ver,
mira,
quiero saber...
involucrado.
Me quiero en verdad,
hypear de la emoción.
Claro,
de esto.
Claro, bueno, me gusta ser subidón.
La cosa va por aquí, mira, así como alguna vez las películas de Marvel fueron hechas por Paramount Pictures, porque ese fue el origen de Marvel,
y después
Marvel formó su propio estudio y se convirtió en Marvel Studios. Mira, no dudes que si esto funciona, pueda ocurrir también que Mattel Studios ocurra en algún momento. Esto es solamente una idea y una hipótesis de algo que podría ocurrir, porque cuando tú tienes una película que lleva más de $500 millones en taquilla y que está generando tanta conversación y se está convirtiendo, pues sí, en un momento importante dentro de la cultura, pues no lo puedes dejar pasar de forma tan sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene con esto de Marvel? De Mattel, perdón, no de Marvel.
No,
Mattel.
Está bien.
Las películas que se anunciaron, pues por el momento son 17 producciones que ya están ocurriendo en este momento.
A ver.
17 ya ahí.
Me hago para atrás.
Lo primero es que, bueno, el público y la prensa ya se preguntan, bueno, Barbie es un éxito, ¿tendremos una secuela de Barbie? Bueno, pues las declaraciones oficiales son... Es una franquicia muy importante que tiene muchos personajes, entonces, ¿por qué no podría existir algún spin-off o alguna historia dentro del universo de Marvel?
O sea, podría pasar un Ken Story, claro.
O una historia de Skipper. O una historia de quizás Barbie en el espacio, no lo sabemos. Okay. Pero si tú ya tienes una película que ganó tanto dinero, por supuesto vas a querer generar más productos alrededor de. Entonces no está confirmado para nada que vaya a haber una secuela de Barbie, pero lo que sí dicen es que es un universo muy rico, es muchísimas las posibilidades que hay para explotarlo. Eso me suena a un sí políticamente correcto, sin decir que sí.
Oye, qué chido, pero quiero ¿sabe usted las películas que ya están?
Sí, claro.
A ver.
Lo primero que se pregunte la gente es si va a haber película siguiente de Barbie. Bueno, es una posibilidad porque es un universo muy rico. Lo que ya está confirmado es que va a haber una película basada en el universo y personaje de Polly Pocket. ¿Te acuerdas de Polly Pocket?
Sí, claro. Digo, sí, claro.
Que
claro.
Eran pequeñitos.
Un drama diario que se perdían en mi casa porque ya, o sea,
eran,
¿sabes?,
muy chiquitos los eran personajes.
Eran muy chiquitos y
las sillitas.
Bueno, era un chilladero. Y tú, hermana, que estás viéndome ahí, lo sabes. Pues,
eran piezas muy pequeñitas las Polly Pockets. Y bueno, Polly Pocket es una franquicia que sigue viva al día de hoy, sigue estando todavía en los anaqueles. Hay reversiones nuevas de Polly Pocket. Uh-huh. Y esta película va a ser dirigida por Lena Dunham, que es la creadora de Girls, esa serie que se convirtió en todo un fenómeno en HBO.
Okay, okay.
Y ya está confirmado quién va a interpretar a Polly Pocket. Es la actriz Lily Collins.
No sé quién es Lily Collins.
Te voy a enseñar una foto de Lily Collins.
No sé quién es Lily Collins.
Mira. Ella es Lily Collins. La puedes ver en la película. Bueno, ella es la sale en Emily en París.
Ah, yo, claro. Sí, espejito, vi Emily en París. Sí, vi Emily en París. Ok.
Ella es.
Ya.
Ella va a ser... ella va a ser Polly Pocket.
Trae flow de Polly Pocket.
Ella es la hija de Phil Collins, del músico Phil Collins.
Ah, no sabía eso.
Sí, es la hija.
Órale,
de Phil Collins.
Órale.
Ella va a interpretar a Polly Pocket. Entonces, eso es lo que ya tenemos confirmado. Luego, ¿qué más? Va a haber un juego, una película basada en el juego de Uno. El juego de cartas de Uno, de colores.
¡Órale!
Sí. Y va a ser
eso
una cuestión.
Eso es puro pelear.
Ok, esta película lo que dicen es que va a estar como metida en la línea de espionaje y de como de una aventura de encontrar algo. Es lo único que nos dicen. Pero una película basada en el juego de Uno.
No, o sea,
eso está rarísimo.
Suena
a
lo que le iba a decir, pero
sabemos que todo puede ocurrir con una buena historia, ¿no?
Okay.
¿Qué más tenemos? Bueno, ¿te acuerdas de Daniel Kaluuya? Él es el protagonista de la película Huye.
Sí, claro. Claro.
Bueno, Daniel Kaluuya está produciendo una película de Barney, el dinosaurio que vive en nuestra mente.
¿Qué? Oye, esto
qué
es
chido, ¿no?
Okay.
Bueno, y lo
no
que
sé si
dice...
me está emocionando más que lo que anuncian de Marvel y de Star Wars.
Y lo
pero
que dicen
bueno.
es que es una historia que va a estar inspirado en el estilo A24.
Ok, suena, o sea, interesante, ¿no? Ok, Barney, ok, me gusta.
¿No? Aquí lo que podemos ver es que estas películas, al igual que la Barbie que está en el cine, no son las versiones que podríamos esperar más sencillas de las franquicias o de los juguetes. Hay un poco más detrás de.
Ok,
¿no? Entonces, bueno, esta película de Barney pues está siendo producida por Daniel Kaluuya, ¿no?
O sea, ir demorado al cine, jalo.
No, y además el regreso de Barney está chido, ¿no?
Güey, claro.
La verdad es que sí. Bueno, a ver, existió dentro de las líneas de juguetes de Mattel un astronauta que fue muy popular que se llamaba Matt Mason. Ese juguete es el que inspiró la creación del personaje de Buzz Lightyear para la película de Toy Story. Es el juguete original de Mattel que inspiró esta nueva versión que se convirtió en Buzz Lightyear, ¿no?
Ok.
Bueno, pues van a hacer una película del astronauta Matt Mason. Y lo que son los multiversos cruzándose es que Tom Hanks va a interpretar la voz de este astronauta, quien interpretó a Woody en Toy Story.
¿Qué?
Es una cosa bien...
Ajá.
Sí, es una cosa muy extraña.
Y Apolo 13, ¿no? Pues es que suena...
Exacto.
Sí, claro. Okay.
Sí, la figura de Matt Mason es el Major Matt Mason. Fue una de las figuras más vendidas en la década de los 60, porque era pues esta figura que Mattel vendía con toda la locura de la era espacial, ¿no? Cuando el hombre llegó a la luna y cuando salíamos al espacio, ¿no? Entonces, bueno, ese juguete es el que inspira Toy Story y que inspira la figura de Buzz Lightyear. Entonces, pues es interesante ver cómo de repente las cosas empiezan a, pues a unirse, ¿no?
Okay.
A regresar a sus orígenes.
Okay.
Bueno, ¿Has visto que existe la Magic 8 Ball? Esta bola 8 de billar.
Ah, sí, sí, claro, la que te
y
da...
Y que tú la sacudes, ajá, y te da la suerte.
Yo la conocí,
la suerte,
en los Simpsons,
¿no?
Pero ya después...
Exacto,
ajá, claro.
Que te da la suerte, que preguntas algo de... El día de hoy comeré pollo Pepe y la sacudes y... No, quiero, no, ajá, comerás pollo Pepe.
Quiero,
¿no?,
comer pollo
te,
Pepe.
Te responde sí, no, ajá, quizás. O sea, es como una especie como de... Te da la fortuna,
la fortuna,
¿no?
Sí, claro.
Sí, como un fortune teller, pero es una bola 8. Bueno, se está desarrollando un concepto de una película de terror alrededor de la Magic 8
Ball.
Suena
totalmente, sí, suena totalmente.
O sea, yo sí quiero ver, sí, todas estas películas,
suena
la verdad.
Suena totalmente, ¿no?, brutal, sí,
bueno,
claro.
Este producto está siendo desarrollado en asociación con Blumhouse.
Ok.
¿No? Que son los masters de todo el género del terror. Y bueno, también está anunciado que el guionista del oso cocainómano...
Me encanta.
Jimmy Warden es quien va a escribir el guión y la historia de esta película de terror basada en la Magic 8 Ball.
Creo que nunca hablamos del oso cocainómano.
Es que yo no lo vi.
Ah, es que no lo vio. ¿Viste? Sí, yo sí lo vi. Y pasó de noche en cartelera, ¿no?
O sea, le fue más o menos bien, ajá, pero el hype duró un día. O sea, como
duró
que...
Duró un día, sí.
Como que fue más
yo sí lo
interesante
vi, yo
la
sí
campaña
lo vi
de publicidad,
sí,
que la película, ¿no?
Sí. Pero bueno, en fin, ok.
¿Qué más? Pues mire, la joya de la corona que mucha gente espera, todos los tíos de los 80. Bueno, hace unos días anunciamos que la película de He-Man que estaba produciendo Netflix.
Yo tenía esa rola y dije, exacto, a lo mejor lo estoy haciendo muy mal porque no, 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 no me lo, porque no, no, dije, no, no, no me lo está dando, okay, y creí que iba a quedar como un
la
verdadero
joya de
payaso.
La corona, ¿no? Hace unos días anunciábamos que Netflix
ahora
había,
sí,
dejado la producción de la película de los Amos del Universo y que había abandonado después de gastar cerca de 30 millones de dólares solo en preproducción. Pues bueno, Mattel anuncia que lanza de nuevo la preproducción de una película live action de Los Amos del Universo.
Oiga, pero cuando usted me dice que todo esto está funcionando, ¿y la huelga qué?
Ah, bueno, pues estas son cosas que ya deben de haber estado trabajándose desde antes, ¿sabes? Solo apenas lo están anunciando.
Pero, ¿cómo van a estar trabajando si apenas saben del éxito de Barbie hace una semana?
Pues porque ya tenían expectativas, ya sabían cómo les iba a ir. Mira, la industria va sembrando semillitas y en cuanto florece la primera ya tienen detrás de una línea de productos que están ahí floreciendo.
Ok, está bien. No, ah, bueno,
entonces,
está bien.
Entonces, bueno, ¿y qué más tenemos?
Digo, es un ganar, mi X, pero
claro,
chido. Sí,
sí,
claro.
Además, mira, es muy probable que todos estos productos ya tuvieran un primer tratamiento de guión, ¿sabes?
Ok.
¿No? Y entonces ya solamente están anunciando las cosas que ya tienen. Otra cosa que ha llamado mucho la atención es que otra de las grandes joyas de la corona de Mattel, que es Hot Wheels, va a tener una película con el director J.J. Abrams.
Ok.
Eso también suena, okay, muy espectacular. Mira, en un mundo donde Rápidos y Furiosos ha sido un éxito y los juguetes de Cars de Disney y Pixar son de los juguetes más vendidos incluso al día de hoy en los centros comerciales y tiendas, Hot Wheels tiene muchísimo potencial para convertirse en una franquicia. Entonces, bueno, pues eso es otro de los productos que tienen por ahí. También hay una película de Tomás el Trenecito. ¿Sí has visto a Tomás el Trenecito?
No me acuerdo.
Es un tren azul que tiene carita
feliz.
Ah,
claro que sí. ¿Cómo no? Sí, claro que sí.
Planeando una película live action de eso. Y bueno, así como este, también existen otros juguetes que no fueron tan populares en México, pero sí en Estados Unidos, como los Rockin' Sock'ems, que son estos personajes.
Ah, sí, son esos que vimos en Toy Story que se pegan un tiro y
exacto,
que son unos
luchadores.
Exacto,
que son arriba de un ring como si fueran luchadores.
Y se van tronando las extremidades.
Exacto, y ganas cuando le como que
le rompas
la cabeza a uno, ¿no?
Ajá, ajá.
Bueno, esa película está siendo desarrollada como un proyecto para Vin Diesel. Y así como ese hay un montón. Entonces, ¿qué podemos esperar? Nos vamos a llenar de películas basadas en juguetes y en propiedades como parques de diversiones, como incluso comida y cosas así. O sea, la industria está girando hacia explotar estos productos que han estado en los anaqueles durante décadas para ahora traerlos como productos de entretenimiento para la pantalla grande.
¡Wow! Me gusta. Mr. Hot Wheels Reto Tokio. Sí, sí, creo que por ahí puede... Por ahí puede ser. Qué loco, me gusta.
Sí.
Sí, me gusta. Suena entretenido, suena claro, muy nostálgico también, muy
sí, sí,
nostálgico,
todas estas,
¿no?
Todas estas franquicias, y vaya, no las nombramos todas, son muchísimas, pero todas estas franquicias de juguetes tienen un mercado cautivo importantísimo, y no solamente las niñas y las infancias, niños y niñas de 2023 o 2024, sino décadas ahí,
sí, claro,
¿no? Donde son eso, productos nostálgicos. Polly Pocket en los 80 y ahora se convierten en productos súper coleccionables, ¿no? Los Hot Wheels siguen siendo un fenómeno importantísimo de venta de productos. Entonces, pues yo creo que lo están haciendo bien en términos de negocio. Esperemos que por lo menos un porcentaje alto de esas producciones resulten en películas interesantes.
¡Qué
¿no?
chido! ¡Bájalo! ¡Bien, bien! ¡Me gustó!
Si lo van a hacer como Barbie, así de cuidado y inteligente y con una propuesta interesante, yo las veré todas.
Sí, por dos. Me gusta. Ok, ¿no? Gran noticia. Me gustó mucho.
Son un montón de películas.
Lo de He-Man me gustó más, pero bien.
Yo, la verdad, me interesa mucho ver cómo van a ser Polly Pocket. Creo que va a estar chido también. El concepto de estos universos pequeñitos que puedes como cargar en el bolsillo y llevártelo a todos lados, se me hace bien chido.
Puede ser. Ok, me gusta, tío. ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues se acaba de anunciar que tú mencionaste la huelga, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto si está la huelga? Bueno, pues no lo sé. Probablemente ya existían primeros tratamientos. Pero lo que sí está afectando la huelga, además de la producción del cine, la televisión, del mundo del entretenimiento, es que bueno, se anunciaron las nominaciones a los premios Emmy y bueno, ahí hay un montón de series y hubo varias polémicas incluso en las nominaciones, y esta entrega de premios originalmente sería en septiembre de este año, pero ya se anunció que se posponen de forma indefinida, pues porque no se ve que esto vaya a estar ya resuelto. Lo de la huelga para septiembre.
Y se ve peor, se ve que la hoguera está prendiendo todavía mucho más, que hay varios actores que se están trepando al discurso y que pues bueno, de alguna forma lo están amplificando con su, pues ahora sí que con su fama.
Claro, ¿no? Y mucha gente muy importante dentro del mundo del espectáculo se está uniendo a esto, ¿no? Y bueno, el punto es de que, ¿cómo vas a hacer una ceremonia de premios para una industria que es, pues, que está siendo injusta con los y las talentos que alimentan esa industria? Y además, la huelga implica que tú no vas a ningún evento promocional, entonces sería una entrega de premios sin presencia de nadie. Entonces, pues es como...
Está bueno, me como gusta. Paquete, ¿no? Sí, está bueno.
Entonces pues, se pospone de forma indefinida. Y bueno, alrededor de todo este tema de los de la huelga de escritores y escritoras, pues ha habido varias cosas interesantes. Por ahí un actor que interpretaba al papá de Lizzie McGuire en la serie de Disney puso un tuit con una fotografía donde dicen: esta es una de las razones por la que estamos peleando en esta huelga. Desde que Lizzie McGuire está en streaming en la plataforma de Disney Plus, este es el único cheque que yo he recibido por regalías. Y pone la foto y es un cheque de $60.
¡Güey!
O sea, ¿te imaginas las reproducciones que tiene Lizzie McGuire? Es un fenómeno de culto que marcó a una generación que no somos tú y yo, pero existió. Ajá. ¿No? Y las reproducciones que debe de tener deben de ser altísimas.
Pero altísimas, o
y
sea...
Y desde que la serie está en Disney Plus, solo ha recibido un cheque de $60.
Fuck.
Ese fue un tuit que se viralizó así de... ¡Wow! Sí, las cosas tienen que cambiar. Y bueno, eso también ha generado el tema de... Mucha gente en México hemos comentado este tema y mucha gente, actores y actrices, se han sumado al tema de apoyo a mis hermanos y hermanas de Estados Unidos. Y en México, bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Aquí también el tema de las condiciones de trabajo, las condiciones en las filmaciones, pues son a veces bastante... Incluso podrían caer a veces en la explotación, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Entonces, esto está empezando a generar ruido aquí también. Y si bien probablemente no exista la infraestructura como para poder aventar algo como allá... Sí está empezando a generar conversación, lo cual creo que también es positivo para la industria de México, ¿sabes?
Sí.
Por lo menos que se empiece a hablar del tema, creo que es bastante valioso que alguien se pregunte, bueno, ¿y aquí qué onda?
Sí, digo, es triste, digo, espero que funcione, pero si algo nos ha dado la industria de regreso es que pues realmente aquí no pasa nada. Y si no. y el desgraciadamente uno de esos grandes ejemplos fue el doblaje, las voces, y yo le vuelvo a decir, o sea, el doblaje de voces, el de que aquí cuando allá se abrió la conversación de que por qué los actores allá ganaban muchísimo dinero y los de aquí no ganaban absolutamente nada, cuando por lo menos no a lo que ganaban los actores de allá, pues bueno, la respuesta en años venía fue de, pues le metemos a los influencers para que vea cómo lo ponemos en paz. Entonces es también una de las cosas por las que yo no soy fan de que los influencers y personas famosas de TikTok estén arriba de las series quitando el trabajo a los actores de doblaje. Entonces yo ahí se los dejo.
El caso emblemático es el de los Simpsons, ¿no? Es el que genera toda esta discusión alrededor de la industria cuando cambian a todo el elenco de golpe. Y eso afectó muchísimo la... Además de que los guiones ya no eran tan buenos, sí ayudó a que la gente perdiera el interés para seguir viendo a los Simpsons en América Latina, ¿sabes?
Sí, claro. Y bueno, desgraciadamente los Simpsons ahorita, pues...
Los Simpsons creo que sobreviven por meta de merchandising.
Sí, claro.
Más que... O sea, creo que es un producto que tienes que... Esto es solo una opinión mía, no lo sé, pero a mí me da la impresión que es un producto que hay que tener al aire porque nos ayuda a vender un montón de cosas con los personajes. Y como que la gente realmente no lo ve, pero es la nostalgia lo que te hace regresar a comprar los monos.
¡Claro!
Y ahora se ha vuelto muy viral en TikTok que en Walmart sacaron todo un wave de cosas de los Simpsons. Y hay tazas, cojines, un montón de productos muy bonitos. Y se venden por la nostalgia, Yair, ¿no? Porque
oiga, yo quiero los ir a Simpsons comprar.
Sean relevantes en 2023.
Quiero, sí, claro. Sí, no, claro. Pero jalo. Pero sí. Jalo, no sabía.
Sí,
no
ahí sabía. Están en Walmart, date una vuelta. Esta es una mención no pagada para... ¿no?
Patrocínanos Walmart.
Y si no, no pasa nada. De todos modos, mencionaremos cuando tengas cosas chidas. ¿Qué más tenemos? Pues el día de ayer se estrenó en Netflix una película documental de la cual yo ya le había mencionado que iba a salir, que se llama La Dama del Silencio, que es la historia de Juana Barraza, la Mataviejitas.
Oh, ya,
¿te acuerdas que lo habíamos platicado? Que ya se estrenó en Netflix. Yo no he podido ver esta serie documental, pero es importante comentar lo que está ocurriendo alrededor de ella. A ver, este caso de la Mataviejitas es muy importante, ¿no? Nos cuenta la historia, esto... Es historia, no es el documental, aquí no hay spoiler, ¿no? Es solamente lo que ocurrió. Uh-huh. La historia de Juana Barraza, una mujer que nace en 1957, que se mete a la lucha libre y su nombre de luchadora era la Dama del Silencio, y ella tenía pues como un secreto muy bien guardado, ¿no? Se hacía pasar como prestando sus servicios de trabajadora doméstica para meterse a las casas de personas de la tercera edad, y una vez que se ganaba su confianza las estrangulaba y les robaba. Ese es el caso de la Mataviejitas, ¿no? Y bueno, esto ocasiona que se genere como todo un boom en México alrededor de esta figura y se convierte en una especie de chupacabras, ¿no? Es que ahí viene la Mataviejitas. Sí, cuidado con la Mataviejitas, ¿no? Cuidado con esto. Bueno, pues esto ocasiona que ahora se haga este documental, que el talento alrededor de él está bastante chido. No sé si recuerdas que te conté que la persona que dirige este documental es María José Cuevas, quien hizo el documental de Bellas de Noche.
Ah, sí, sí, me acuerdo, claro.
Ok, bueno, ya salió el documental y, bueno, la prensa especializada, ¿no? Los periódicos y las revistas importantes con esto, dicen que es el mejor documental en lo que va del año que vamos a ver hecho en México.
¡Órale!
Es una pieza de verdad importantísima. Entonces, yo le diría, más allá del morbo, creo que dése la oportunidad de verla. Tiene mucho talento detrás de María José Cuevas, es una directora bien talentosa, entonces... Dese una vuelta por ahí.
Yo creo sí lo voy vale a ver. Yo sí lo voy a ver este fin de semana.
Yo lo voy a dedicar para verlo.
Es que sabe que ando entre esa y la del Narcosatánicos.
Ah, esa también está
es
muy bien.
Es que traigo esas dos, pues. Y ni pues siquiera he terminado. Ni siquiera he terminado la de Paco, oye.
Ah.
O sea, ando mal. Sí, ¿sabes?
Anda quedándose atrás.
Ando echando mal. Y traigo ahí Succession y Sex and the City. Bueno, en Just Like That también no voy al día. Entonces, pero es que usted dígame qué hora. Dígame qué hora.
Eso también es cierto. O sea, sí tenemos una saturación de productos y a veces es complicado, pues hay que elegir, ¿no?
Hay que elegir.
Y bueno, la última noticia que les traigo el día de hoy
en Netflix,
es que,
perdón, preguntan, ¿está en Netflix
la
este documental?
El Silencio está en Netflix.
Está en Netflix.
La de la Narcosatánica es de HBO.
Ahí está.
Ambas la puede ver ya están disponibles. La última noticia que le traigo, pues viene cargada de nostalgia. No sé si a usted le gustaba, no sé si usted conocía, pero había una serie animada en los 90 que se llamaba Los Motorratones de Marte.
Claro, obvio. ¿Te acuerdas de ellos? Sí,
claro. O sea, los Motorratones de Marte nacen claramente como una respuesta a las Tortugas Ninja para seguir explotando este mundo de los animales mutantes con actitudes cool y adolescentes.
Estaba perrísima.
Los Motorratones de Marte.
Tenían aretes y chalecos de cuero.
Y usaban motocicletas como Harley Davidson, ¿no?
Eran como una especie de Hell Angels, pero de ratones. Eran muy buenas personas.
Eran radicales, ¿no?
Eran radicales,
hubo
claro.
Videojuegos, hubo juguetes. Los juguetes se han vuelto de culto. Siguen ahora siendo piezas de colección, pues con alto valor. Y la noticia es que el señor Ryan Reynolds, Deadpool, pues a él le gustan los motorratones de Marte. Entonces se metió para traerlos de regreso y planea ya y ya anunció que trae un reboot de la serie animada.
¡Guau!
De los motorratones de Marte, y pues yo esperaría que fuera algo con ese humor que ha caracterizado mucho a Ryan Reynolds dentro de sus producciones, el humor de Deadpool o el de... no me acuerdo cómo se llama la película que fuimos a ver donde él protagoniza a un personaje de videojuegos, pero es ese humor también como...
¡No manches!
Muy de humor negro, ¿no?
¡Qué chido!
Muy divertido.
¡No manches!
Él, bueno,
ese creo que solamente él puede hacerlo.
Sí, sí, yo creo que lo va a hacer de forma interesante, ¿no?
Entonces, ¡jalo!
Bueno, Motorratones de Marte estarán de regreso bajo la producción de Ryan Reynolds y su compañía que se llama Maximum Effort.
Ok, bien, oye, bien, traemos usted, ¿no?, muy buenas noticias el día de hoy.
Traemos un poquito
no,
de todo.
No, por supuesto.
Por eso es lo que le trajimos hoy.
Le metió sabroso, ok, le metió sabroso. Ahora sí podría comprarme la moto para mi figura.
Sí, claro, sí, pues obviamente sí. Con el regreso de la serie animada, lo que ven es que hay un potencial de señores y señoras cuarentones que vamos a querer comprar los juguetes, ¿no?
Sí. This guy, claro que sí.
Por supuesto.
Muy bien, eso es en noticias, ¿qué más tenemos?
Vamos a platicar de una película que tú ya viste y yo no vi, que se llama La Mansión Embrujada de
la
Disney.
La Mansión Embrujada, oye, sí.
Yo no la vi, la verdad es que no vi la película y tengo mucho interés en conocer tu opinión.
Ay, qué bonito, permíteme que le ponga una canción, no sé qué ponerle de la canción embrujada de la Disney Haunted Mansion. Oye, pues, a ver, vamos a ver qué sale. Esta va a estar buena. Oye, pues, ¿por qué no fuiste de entrada, Se la perdió.
Mira, son dos razones. Ese día cayó una tormenta horrible en Guadalajara y estuvo terrible. Y la segunda, esto es solo mi opinión sin haber visto la película. Me parece que el marketing de esta película estuvo chafísimo y no me vendió la idea de querer verla. ¿Por qué? La Mansión Embrujada es la atracción más popular de Disney, a la par de los Piratas del Caribe,
sí,
¿no?
Claro.
Digamos que son las dos atracciones top que existen dentro de Disneylandia, ¿no? Entonces, la razón por la que la gente entra a la Mansión Embrujada y por la que se ha convertido en un clásico de la historia de la cultura pop, que incluso gente como Guillermo del Toro, James Cameron dicen... Esto es una de las cosas más chidas que hay por el diseño de sus personajes, por los fantasmas. Y este personaje que es como el cuidador del cementerio, no recuerdo cómo se llama.
Sí,
esos personajes son parte de la cultura popular. El marketing ni siquiera salían ellos.
Claro.
Estaba enfocado en los personajes humanos, que eran Danny DeVito, que eran Rosario Dawson. Y dije, creo que esta película no la quiero ver.
¡Órale!
Si no me van a mostrar los personajes
¡Órale!
van a ser enfocado en eso, sino en la parte humana, creo que no me parece tan interesante.
Ok, no, se la compro. Bueno, yo en mi caso yo simplemente vi Mansión Embrujada y dije, wey, sí, entro obviamente ya, ¿no? Y que bueno, como lo mencionas, es una de las atracciones que Walt Disney fue más bien como de, oye, pues es que un parque de diversiones no, en el mundo no es un parque si no tiene una casa embrujada, si no tiene una casa de los sustos, si no tiene una mansión embrujada. Entonces casi salió porque era lo que se necesitaba. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos tener una rueda fortuna, necesitamos esto y necesitamos una mansión embrujada.
Claro,
¿no?
Claro.
Si a las personas que han tenido oportunidad de ir a visitar esta mansión, pues bueno, es muy sencillo, es un ride en el cual tú vas en una silla y a final de cuentas hay un montón de, pues puedes ver, digamos, fantasmas que te están apareciendo por todos lados y en el cierre, esto no sé si es un spoiler o no, porque pues bueno, ya hay mucho por dónde darle, pero pues a final de cuentas te tomas una fotografía con un fantasma que te das cuenta que está todo el momento dentro de tu silla. Pero donde vas haciendo el transcurso, vas pasándola bien por toda la casa, pues se van apareciendo diferentes fantasmas que están bailando, cuartos y todo eso. No es la primera vez que Walt Disney hace una cinta de la casa embrujada, de la mansión embrujada. Ya ha habido dos veces y la última fue con Eddie Murphy por allá del 2003.
Todo, ¿no?
O sea, es que Eddie Murphy no le fue, ha ido, o sea, piénsele. O sea, y a mí me gustaba la película porque era Eddie Murphy, ¿sabes? Pero pues no,
le fue terrible en
no
todo.
Estuvo,
¿no?
Chido, no estuvo.
Ahora,
chido.
Hay que decir que esta película que fuiste a ver de La Mansión Embrujada, originalmente Guillermo del Toro estuvo involucrado y no se armó. Entonces, como que también eso le sumó a mi tema de... bueno, vamos a ver.
Sí, me imagino. Mire, la película pues es muy sencilla, hay una familia. Lo que está bien padre de la película es que las reglas son bien fáciles, pues. Sabes que todo es muy sencillo. Yo, cuando vi el trailer, le dije, ah, perfecto, esto es Gasparín. Estos son los Locos Adams.
Ya.
Esto es los especiales de Disney del Pato Donald. Y vámonos, es...
Family friendly, pues, claro.
Es Peekaboo, ¿sabes? Ah, es...
Claro.
Boogedy Boo. Entonces, eso, ¿no? Fue como de, vamos a ver qué hay de nuevo. No hay absolutamente nada nuevo en lo que ustedes van a ver, pero lo que sí que la va a pasar muy bien es una familia en la cual entra a esta mansión embrujada y los fantasmas no los dejan irse. Dicen, oye, quien pisa esa casa, te van a perseguir, no tienes que estar ahí, pero te van a perseguir hasta que todos juntos se reúna toda esa gente, todas esas personas que han entrado a la casa y que, digamos, tienen que resolver el misterio de lo que pasó ahí, ¿no? Está oscuro, se habla de la muerte, ok, se habla de la muerte de un público, se habla de la muerte del que no puedo decir, se habla de una manera muy abierta, pues, ¿sabes? O sea, Disney así abriendo la conversación, okay, de la depresión, de la ansiedad,
okay,
eso así, brutal, del abandono. Creo que la primera vez que yo veo que Disney abiertamente pone esta conversación así para niños.
Ah, ok, suena interesante.
Y eso ya se pone bien porque no es para nada caerme bien, es hasta cierta parte oscura, el personaje que es oscuro tiene una tremenda depresión porque alguien se le murió y él se siente menos, wow, ¿no? Entonces ahí ya agarra onda.
Más interesante.
Sí, se pone interesante. Obviamente tienes de toda la razón, hay pocos personajes a los cuales pueden, digamos, como expandir dentro de este universo de fantasmas y todo se basa en Danny DeVito, en este otro señor, en Woody, en el otro señor, que lo honoriza, sí, él. Y realmente, pues no tiene mucho más que platicar que pasarla bien, ¿no? Lo que sí creo que está muy padre es que si usted es fanático de la casa, o si no ha llevado a sus hijos, o si sus hijos quieren ir a Disney, o si usted ya fue y se acuerda muy bien de la casa, le hacen como mucho tributo a cada guiños, ¿no? A cada cosita. Y cada cosa dentro de la película está como está en la casa, ¿no? Okay. Y hay cosas en la casa que a veces están perdidas y dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver ahí cuando vas tú? Y acá lo resignificaron a cada uno de los elementos de la casa.
Okay.
Y eso lo hace padre. Eso lo hace padre.
Sí, mira, no estábamos hablando hace rato de que Mattel va a sacar un montón de películas basadas en juguetes. Claramente Disney lo ha hecho varias veces de sacar películas basadas en sus atracciones, ¿no? Hace unos años tuvimos El Crucero de la Selva con La Roca, que estuvo ¿no? Piratas del Caribe, que fue una trilogía que creo que es buena. La primera película me parece... pero de verdad increíblemente buena. Las demás ya se empieza a caer la cosa, ¿no? Ahora con La Mansión Embrujada, pues esperemos que le vaya bien. Es una película que creo que no tiene mucha promoción, ¿no?
No.
Que la promoción que tiene no ha sido muy llamativa, pero podría ocurrir un fenómeno tal vez como el de Elementos, ¿no? Que es una película que le pasó igual, con poca promoción, y de repente el boca en boca hizo que la gente empezara a ir y se convirtiera en un éxito de taquilla. A ver si pasa en este caso.
Yo siento que trató de... No hay paso sin guarache. Yo creo que sintieron, dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a perder unos millones de dólares. No hay manera que le ganemos estando Oppenheimer, estando Barbie.
Claro.
No hay manera. Vamos a dejarlo ahí como un volado y a lo mejor volvemos a inyectarle algo cuando venga la época de Halloween.
Ah,
¿okay?
Me gusta, sí.
Porque no veo cómo le vayamos a ganar, ¿sabes? Sí, no hay manera, porque esta realmente es una película que yo sí creo que está padre verla en el cine, verla con palomitas, verla con sus hijos, verla en un date y volverla a ver en una noche de Halloween.
A mí también luego pienso eso, ¿por qué ahorita entre Oppenheimer, Barbie y esto que está pasando, por qué no en octubre, ¿no? En la época del Halloween, donde podría ser una opción familiar para que fuera toda la familia? ¿Hay alguna razón detrás
sí,
de
claro,
esto?
Claro, ¿eh? No es, sí, exacto, no hay como, ay, es porque se nos fue, porque algo va a pasar, a lo mejor ya era algo que tenían planeado, ahora con esto de la huelga ya no vamos a saber qué.
Claro.
Sí, está muy raro. La neta está raro, pero yo se lo recomiendo. Si usted llega al cine y dice, no puedo entrar a ver Barbie, no puedo entrar a ver Oppenheimer, no puedo entrar a ver Misión Imposible, neta es una muy buena opción para ver y la va a pasar bien.
Es familiar y es todo
familiar,
el mundo la puede pasar bien.
Exactamente.
Terrorcito seguro, tipo Gasparín, como
sí,
dijiste,
sí,
¿no?
Sí, no, no da miedo, no se va a ir así, ay, qué Gasparín. Miedo, ¿no? Obviamente no llega a esta parte de que sea un Beetlejuice, por ejemplo,
claro, sí,
¿no?
No es demasiado... Que cruce la línea de lo que puede
exacto.
ser entretenimiento familiar, ¿no?
Exacto, pero es una belleza. Sí,
oye, ¿tienes datitos chidos sobre el tema de la casa embrujada de
Me
Disney?
Me encantaría.
Acaba de pasar una subasta en California donde se vendieron objetos de una colección de uno de los mayores coleccionistas privados de cosas de Disneylandia. Y todo lo que tiene que ver con Disneylandia, lo que haya estado dentro del parque, se convierte en pieza de museo. Uh-huh, empieza uh-huh. porque es historia de la cultura popular. Entonces, dentro de todo lo que había de esta subasta, estaba uno de los Doom Buggies. Los Doom Buggies son los carritos donde tú te subes para recorrer la mansión embrujada. Tienen un nombre, le llaman Doom Buggies, como el buggy de la muerte o del mal destino.
Ajá,
¿no?
Como el buggy maldito, como el carrito exacto, maldito.
El carrito maldito.
El carrito maldito.
Me gusta esa, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los Doom Buggies originales de los años 60 estaba en subasta, que lo tenía un coleccionista privado y lo compró una celebridad que por motivos de la huelga y tal, mantuvo el anonimato. No se sabe quién fue, pero se subastó en $175,000.
¡Wow!
Y también, dentro de la mansión embrujada hay un momento donde tú entras a una zona donde quedas encerrado, donde estás bajando por un elevador, pero tú no te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Y hay unas pinturas donde se ven las caras de unas personas y conforme vas bajando, vas viendo cómo fue que murieron esas personas. Si hay alguien que está parado en un bote de TNT o hay una persona que se lo va a tragar un cocodrilo. Se subastaron dos de esas pinturas originales que se utilizaron para la mansión embrujada y también en decenas de miles de dólares. Entonces, como
¡qué perro!
Que es todo este tema alrededor de estos personajes que, pues en México, pues sí no son distantes, pues, pero en Estados Unidos son importantísimos. Sí. Es el equivalente que aquí subastaran cosas de lo que fue Reino Aventura o cosas así, ¿no?
Sí,
que,
está chido.
Que sí tienen un peso importante en la cultura pop y yo creo que aquí también tendrían un precio, la verdad.
Sí, definitivamente. No, qué chido, me gustó.
Sí.
Me gustó. Mire, yo en verdad sí, yo sí le puedo hacer la recomendación y no sé. Vaya, en Halloween hacen esta, que es la, ¿qué? El parade de Disney de Halloween y lo ponen ahí que no da miedo, o sea, como para que lleven a los niños. ¿Sí? y no da miedo. Y luego, una de las cosas más chidas que me ha tocado a mí es ir cuando la casa, la mansión embrujada, la hacen toda del extraño mundo de Jack. Uh-huh.
Para Halloween.
Para Halloween. Eso. Entonces cambian todo lo que regularmente hay y todo se vuelve el extraño mundo de Jack y vato, o sea, es una diversión total. La neta es una diversión total.
Si usted tiene oportunidad de ir, creo que va a ser una experiencia bonita. Y pues vea la película, yo creo que
véala.
Ya me convenciste que creo que es entretenimiento
sí,
familiar.
Sí, sí.
Tal vez este fin de semana vaya a verla. Yo
es
creo que
de
sí.
Esas que va a salir contento.
Le pago mi boleto para irme a divertir un rato y ya te daré mi opinión.
Venga.
Pero sí, ese día con la lluvia fue un no me voy a arriesgar.
No, así. Lo vale, la verdad, pero ya que tiene chance, pues sí está chido.
Qué chido. Vamos a hablar de la última película que traemos el día de hoy. Es un estreno de verdad bien importante para la gente que le gusta el anime y el manga.
Oh.
Y es que llega a México la primera película, la tan esperada película por el fandom de algo que se llamaba Slam Dunk.
Okay.
Una serie que en los años 90 se transmitió y también en los 2000s, inicios de los 2000s, se transmitió por TV Azteca, que nos cuenta la historia de un equipo de básquetbol que se llama Shohoku,
uh-huh.
¿no? Que son estudiantes de secundaria. Que lo que vamos a ver en eso, yo he visto nada más como, de verdad, como 3 o 4 episodios y he leído 2 tomos del manga. Entonces, si usted es quien conoce todo, deme chance porque yo no soy profesional
okay,
en esto.
Ok, ok.
Pero lo que yo entiendo de esto, por lo que he visto y lo que he leído, es que es una serie que se trata sobre la historia de estos chicos, cómo van encontrando el amor, cómo tienen que ir entrenando, cómo se van enfrentando a distintos retos, cómo van enfrentando los problemas de la vida y de la adolescencia. ¿No? Y los vemos cómo van ganando partidos y cómo van formando equipo y puliendo como sus diferencias para convertirse quizás en campeones de su liga.
Ok,
¿no?
Lo quiero interrumpir para preguntarle, ¿es algo así como los supercampeones pero de básquetbol?
Justo eso, varias personas me comentaron sí, sentí como que estaba viendo los supercampeones cuando vi esto.
Okay.
Sí. Pero me parece que con un diseño de personajes distinto, ¿no? Acá sí, los supercampeones son muy chibi, ¿no? Los ojitos así muy chiquitos uh-huh, uh-huh. y todo. Acá no, sí son tipos como más atléticos, como más... Okay. Podemos ir un poco más quizás realistas dentro del estilo del anime y okay. el manga, ¿no?
Okay.
Y bueno, ¿qué es lo que...? Y los supercampeones tenían unas cosas así... Que el tiempo se sostenía 2 minutos,
belleza,
¿no?
¡Belleza! Ajá, ¡una belleza!
2 minutos para que Oliver Atom estuviera filosofando sobre... ¡Tengo que meter este gol! Y así. Bueno, en esta película pasan cosas así, pero no es tanto tiempo. Es mucho más ágil. A ver, ¿Qué vamos a ver en esta película y por qué creo que usted debería de verla, aunque no conozca nada de la serie? Esta película nos va a contar la historia de un partido de una final.
Ok.
¿No? Del Shohoku contra otro equipo que no recuerdo cómo se llama. Discúlpenme, super fans de Slam Dunk. Pero es el equipo rival, ¿no? El equipo que lo ha ganado todo y que es muy fregón y que tiene de verdad así, están como máquina funcionando. Y acá tenemos este equipo de puros personajes que son, pues incluso problemáticos, que tienen pasados trágicos. Y dentro de la película vamos a ver el juego y de repente intercalado cosas del pasado de los jugadores de este equipo. Entonces se vuelve una experiencia bien chida, Yair, porque cada uno de los personajes vas conociendo de dónde viene, ¿no?
Okay.
¿Cuáles son las cosas que vienen cargando? Los dramas familiares, eso que no les deja avanzar, eso que de repente ves, no metafóricamente hablando, sino a uno se cae y le sale su diablito aquí en el hombro diciéndole, estás bien, güey.
Okay.
O sea, no sabes jugar. O sea, es una película que no solo es sobre un partido de básquetbol, sino es el tema de hacer alianzas, encontrar a tu equipo, las diferencias y cómo buscar puntos de encuentro para lograr eso que es un equipo campeón.
Okay, ¿vale? Okay.
Entonces creo que es muy chido ver eso en una historia. Me pareció incluso inspiradora, pero lo que Dios es la razón para verla es la animación. O sea, ver este partido de básquetbol y sobre todo los últimos 20 minutos de la película es final de la NBA con Michael Jordan. O sea, órale. Es una narrativa
es lo que
con
le iba a preguntar,
una animación.
Exactamente es lo que le iba a preguntar. Le dije, ¿por qué? O sea, te entiendo, ahorita que me lo platica, pero ajá, ¿cuál era
la animación, okay. La forma en la que... A ver, tú estás acostumbrado a ver un partido de baloncesto en, digamos, casi como tres planos. El plano abierto donde ves toda la cancha, ¿sí? El plano medio donde ves una parte del equipo y el primer plano donde alcanzas a ver un personaje. Acá con la animación lo que hacen es que la cámara se mete donde no se va a poder meter una cámara real. O sea, está el balón botando y ves la toma del tenis con el balón y se abre y luego lo ves por atrás y luego lo ves que corre por atrás y la cámara le da la vuelta. O sea, le hacen un juego ahí visual y de narrativa que... De verdad, es impresionante verlo, ¿no? La animación es una mezcla de 3D con 2D, que también se ve increíble. Y mira, en la función en la que yo fui, había mucha gente invitada que ganó su boleto, gente de prensa y todo. Haz de cuenta que estábamos viendo un partido de baloncesto real. La gente aplaudiendo con las canastas.
Okay.
Tú sientes esa emoción cuando llega el jugador y ¡tras! Y la clava fuertísimo. Cuando hacen una falta, la gente abuchaba. O sea, era una celebración como estar
chido,
viendo el básquetbol.
Me gusta.
Es una experiencia muy fregona. Precompren sus boletos. Slam Dunk tiene mucho fandom en México. Es probable que haya funciones agotadas. Precómprenlas. Esta película solo está en Cinépolis. ¿Vale?
Okay.
Es del Konnichiwa Fest. Konnichiwa Fest solo estrena en Cinépolis. Entonces búsquela. Se llama The First Slam Dunk. Y de verdad no tiene que saber nada de nada de los personajes. Porque aquí va a conocer los orígenes. Y en un solo juego, usted se va a quedar con ganas de conocer más de la historia.
¡Órale!
A mí me pareció una excelente y muy emocionante película.
Yo ni antes de platicar con usted, pero decía, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sabes? Pero está, me la acaba de vender muy bien. Jalo.
Muy chida, la verdad.
Ok, sí. Okay,
yo la
jalo.
Recomiendo muchísimo.
¿Y por qué se llama The First Slam Dunk?
Porque es la primera película y la primera vez que vamos a ver como enfrentamiento final. Es como, entiendo que es como una... cierre de la serie, pero también precuela porque conoces el origen de los personajes y como que ya después los ves en otro plano. Entonces, es un híbrido muy bonito que funciona muy bien para acercar a nuevos públicos y para satisfacer a los y las fans de antaño. Mucha gente se fue con su jersey del equipo este japonés. Entonces, eso también estaba muy cool verlo.
Me gustó. Sí, tiene un fandom grande. Me gustó.
Sí.
Muy bien. Oye, tío, pues muchas gracias.
No, de nada. Gracias.
En verdad, la pasé muy bien. Gracias también a todas las personas que se conectaron a través de la vía de Instagram, @JairDelRadio, @cuacarraquear. Recuerde dejarnos ahí sus comentarios. Este video se lo vamos a dejar hasta que se suba el episodio a través de la biblioteca de los tíos. Recordarles que también hay un episodio de...
Tenemos varios. Tenemos El Resplandor, tenemos de Terminator, tenemos de Entrevista con el Vampiro, la crítica del Barbenheimer, un montón de cosas. Vaya y escuche La Biblioteca de los Tíos en Spotify, en iTunes y en cualquier lugar que usted escuche podcast.
Y este próximo lunes tenemos también un estreno que, mire, le traemos ganas de hace rato. Y
hay que decir cuál es.
Órale, pues, jalo, sí.
Este lunes estrenamos podcast especial dedicado al Exorcista.
No, ya cállese usted. No. Se va a poner, mire, bueno, y obviamente aprovechando también que ya les platicaremos próximamente sobre el tráiler que apareció sobre, ¿qué? ¿Cómo se llama?
Es una secuela.
Pero ¿cómo se llama? Revelaciones. O creyentes, ¿no? O revividos, o no lo sé.
Me acuerdo, pero se ve bien malo.
No manches, yo lo amé. Mire, es que te va. Vamos a darle rápido a ese tráiler. Yo, o sea, la gente se lo comió, ¿sabe? Se pues lo es que tiene tragaron.
Todo el estilo de la película original. Estas escenas de sobreexposición. Donde ves la cara de Pazuzu,
me encanta,
¿no?
Sí, la cara de Pazuzu.
O sea, es puro.
Es fanservice.
Es puro fanservice,
pero, a ver, es que yo antes de que se vayan y que se enojen, o no sé qué usted opina, pero yo también decía así como.
Se llama El Exorcista Creyentes.
Creyentes, exactamente.
Qué mal título, además,
sí,
¿no?
Está malo, ya lo sé. Pero yo miré mi corazón, dije,
es
sí
que
se
el
arma.
El cartel está perrísimo.
El cartel está bueno.
¿No? Aquí lo estamos viendo. Es que sí, está igualito como al estilo de Reagan de la película original, ¿no?
Está ahí.
Es fanservice, entonces, bueno, o sea, se ve prometedor para.
Pues para el fan, sí, para el fan, pero se lo comieron, sí. Lo acabaron. Yo en verdad quería defender. No, bueno, a mí sí me gustó, pero bueno. Usted va a saber más del Exorcista el próximo lunes en el episodio de La Biblioteca de los Tíos. Y bueno, pues ahí le vamos a ir dando. Ahorita se checa este episodio si no lo pudo ver para que nos ayude a compartirle todo eso. Esto fue La Resistencia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jair Cardoso. Tengo un excelente fin de semana. Hoy es miércoles de Tíos en Viernes. Y pues ahí nos vemos muy, muy, muy pronto. Ok, adiós. ¿Notice anything unusual
about Santa Carla yet? Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3. En 3. En 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.